De uno en Onda Cero. Aquí comienza La Ínsula.
Es una zona de distensión, o sea, un territorio sin tensiones y también sin órdagos y sin gente de uniforme y sin ultimátums y sin amenazas, sin advertencias. La ínsula es como un cuerpo de pacificación, digamos, bueno, o dos, porque son dos cuerpos los que habitan la ínsula. Es como un corredor humano antiinflamatorio, ¿no?, que lo que busca es evitar los conflictos, precisamente. Los dos habitantes de la ínsula respetan escrupulosamente el espacio, diplomáticamente incluso diría el espacio del otro, y por tanto no se les ocurre iniciar una invasión territorial del espacio ajeno, ni siquiera amagar con invadirse el uno al otro. Que tampoco es que pudieran hacerlo porque no tienen tropas detrás, son solo ellos dos, los dos únicos, y tampoco tienen ganas de entrar en ese tipo de operaciones, ni rango, ni nada. Bueno, los habitantes de la ínsula son dos, como ustedes seguramente ya saben, a estas alturas de nuestro programa, y responden a los nombres de Eduardo Madina y Borja Semper. Hola, Edu, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
Carlos. Muy bien, muchísimas gracias por tu interés, que también sé que es sincero siempre. Borja Semper, buenos días.
Muy buenos días. Bueno. Si es viernes, si esto es la ínsula, es que es un buen día, ¿no? O sea que, bueno, ya, al menos para mí.
Pues lo celebro muchísimo. Yo es que no me arriesgo nunca a decir si es un buen día a las 9:30 de la mañana, porque aún queda tanto día por delante.
Bueno, pero apunta bien.
Tantas cosas todavía.
Apunta bien, no sé, es viernes, Carlos, es viernes.
Habéis levantado de buen humor, lo celebro. Si tenéis alguna... Por cierto, Semper, una cosa, antes de que me contéis de qué queréis hablar esta mañana. La serie esta que recomendaste tú el otro día, que decías que era como una...
A ver.
Como un futurible, una distopía.
Sí.
¿Dijiste que se llamaba Estación 19?
No, 11.
Ah, 11. Ah, sí. Ahora lo entiendo. Es que yo he visto una...
Amigo,
que es...
no la has encontrado.
Encontré una que es Estación 19 y empecé a verla y es de policías, pero como muy convencional. Entonces yo dije, no sé. Qué ha visto Borja en esta serie.
La verdad. Estación 11. No voy a repetir la plataforma,
pero es otra.
Sí, es otra. Fíjate que yo estaba... preocupado por tu reacción, a ver si te gustaba o no te gustaba, porque claro, recomendarte una serie y que no te guste, pues es un poco fallo, ¿no? No,
pues ya te digo que empecé a verla y dije, vamos, donde esté Canción Triste de Gil Street, mil veces mejor que esta, porque es como de una comisaría o algo así.
Estación 11.
Es que me equivoco. Estación 11, que no 10. ¿Por qué hacen series de televisión con títulos parecidos? Que solo generan...
No sé, por fastidiar a los presentadores de programas de radio.
Generan confusión. Bueno, oye, ¿estáis desempolvando las pancartas del No a la Guerra y del año 2003? Es todo aquello, ¿no? Del final casi del gobierno de José María Aznar. Que no sé si queréis hablar de la crisis ucraniana esta mañana, le hemos dedicado toda la tertulia prácticamente en el día de hoy, pero que está interesante también el tema, ¿no? Cómo las crisis internacionales en España siempre adquieren una condición de política doméstica, incluso cuando todavía no ha empezado la guerra, porque es verdad que ojalá no empiece. Todavía estamos en los preliminares, digamos, de advertencias mutuas, de negociaciones diplomáticas, pero en España ya están desatadas las hostilidades entre los dos partidos que forman el gobierno, que es una situación que por más que se repita no terminamos de acostumbrarnos, al menos algunos, ¿no?
Pero, bueno, es verdad que estamos en ese punto, pero es cierto que el recuerdo de la guerra de Irak, de la invasión por parte de Aznar, de Bush y de Inglaterra, en este caso con Tony Blair, de Irak, sí conforma, junto con este capítulo de la pretendida invasión de Ucrania, del antiguo espacio postsoviético, por parte de un sátrapa como el señor Putin, una cierta frontera temporal de una generación, ¿no? Porque la mayoría de los dirigentes de Podemos, algunos de ellos hoy están en el gobierno, como por ejemplo el señor Nacho Álvarez, o forman parte de la dirección del Partido Comunista o de Podemos, como el señor Echenique, que se ha manifestado públicamente en contra de las operaciones defensivas de Ucrania en la frontera con Rusia por parte de la OTAN, pues junto con, por ejemplo, Borja y como yo, conforman de alguna manera el recuerdo de aquellos días de no la guerra y hoy una cierta, no sé, como las fronteras de una época, de una generación, ¿no? Nos educamos en las manifestaciones contra aquella guerra. Conformaron casi como nuestro salto a la edad adulta, porque tenemos 24, 23, 24 años, a la gran conciencia política de una generación educada en el brutal impacto que aquella guerra tuvo en términos geopolíticos, en términos, bueno, de todo tipo, desde mi punto de vista, ¿no? Y me extraña que no sean capaces de distinguir las diferencias de aquella guerra con esta situación todavía de tensión diplomática, geopolítica y militar que se está produciendo en la frontera entre Rusia y Ucrania, porque aquello fue una invasión ilegal, sin arreglo a derecho internacional, por parte de una coalición de países, y esto es un posicionamiento defensivo de la OTAN, de un país que pretende ser candidato a miembro de la OTAN, ante un movimiento agresivo de Rusia en el espacio postsoviético de su memoria histórica, en este caso en la frontera de Ucrania, unos cuantos años después de la invasión también ilegal, pues de la península de Crimea, nada más y nada menos, ¿no? Así que las distancias y las diferencias, desde mi punto de vista, son bastante sustanciales. En este caso, porque si hay algo, es una voluntad expresada por parte del Ministerio de Exteriores, que yo sepa, y por parte de Moncloa, que yo sepa, y del Ministerio de Defensa, de colaborar con nuestro ámbito de referencia, que es la OTAN, en caso de que haya una invasión ilegal por parte de Rusia de un país que no es suyo, que se llama Ucrania, ¿no? Así que, bueno, es un debate, es verdad, se han desatado muy pronto las hostilidades, porque yo creo que estamos en un momento de distensión diplomática, tratar de desescalar tensiones, de que jueguen los diplomáticos antes de que las cosas se pongan peor.
Pues a mí me parece muy interesante el ángulo, nuevamente, que nos permite comprobar cómo se nacionalizan los conflictos globales, ¿no? Como casi cualquier cosa que pase en nuestro entorno o más allá de nuestro entorno geográfico, se intenta aterrizar en España para convertirlo en un debate nacional, ¿no? Y en este caso, además, con el morbo añadido de que en el seno del gobierno, pues como relataba Edu, hay una parte, hay una facción que va a aprovechar esto pues para intentar políticamente distanciarse del gobierno, ¿no? Casi de manera preventiva. Hombre, también es cierto que creo que era ayer o antes de ayer la ministra de Defensa anunciaba que la disposición de una fragata, de varios aviones que ya operan en la zona, pero que mostraba públicamente el ofrecimiento del gobierno de España a cooperar en una hipotética actuación de la coalición internacional, ¿no? En este caso de la OTAN. A mí me saltan dos dudas, no sé si me la podéis resolver. Yo tengo dos dudas. Una, si este ofrecimiento debe ser avalado o no por el Congreso de los Diputados. Y luego, ¿qué hubiera pasado si este anuncio de la ministra, que a mí me parece, tengo que decirlo también, pues, razonable, porque al final somos socios de la OTAN, lo hubiera hecho un ministro del Partido Popular, ¿no? ¿Cuál es la posición en la que unos y otros estarían? Me refiero a quienes hoy tienen responsabilidades de gobierno, ¿no? Aquí hay muchas cosas para analizar y yo creo que a las próximas semanas y los próximos meses, desgraciadamente, probablemente tengamos que ver, no sé si contradicciones o posiciones diferentes, estando de acuerdo con Edu en que los escenarios son diferentes, pero las actitudes probablemente de algunos vayan a ser iguales o vayan a ser utilizado esta crisis, este conflicto internacional, que esperemos que no llegue a ser bélico, pero tiene toda la pinta de que sí, vaya a ser utilizado, pues en el caso del seno del gobierno, pues por la parte de Unidos Podemos, para darle leña al Partido Socialista, que no se puede, que no puede esquivar el gobierno de España su responsabilidad dentro de la OTAN, ¿no?
Yo creo que es muy importante esta pregunta que has dejado votando, Borja, porque es verdad que si la legalidad dice que si es una operación aprobada por la OTAN, no hace falta un posicionamiento claro, político, una expresión política por parte del Parlamento, del Congreso de los Diputados.
No se
pero
tiene
yo
que
creo.
Posicionar.
Pero yo creo que desde el ciclo de las guerras de Irak y Afganistán hay un, diría, derecho consuetudinario dentro de la Cámara en el que una operación de desplazamiento de tropas a otras latitudes, ningún gobierno lo haría, y estoy seguro que este no lo hará, sin permitir que el Parlamento se exprese, sin que opine, sin que haya un posicionamiento político de los distintos grupos y los españoles sepamos si un desplazamiento de tropas cuenta o no cuenta con una mayoría de parlamentarios que estén de acuerdo con ese desplazamiento, con bandera de la OTAN, insisto, a una línea defensiva de una pretendida invasión por parte de Putin de un país que cree que es suyo por el recuerdo del espacio geográfico y geopolítico post caída del muro de Berlín, pero que lo sentimos mucho. Ucrania no pertenece a Putin, afortunadamente es un país con su soberanía, sus fronteras, y además tiene voluntad expresada ya varias veces de ser un país miembro de la OTAN, ¿no? Así que yo espero que veamos un debate serio en el Congreso de los Diputados y no solo tweets de Echenique y de no sé quién, sino podamos escuchar a fondo a los líderes políticos opinar de lo que creen. Pues yo quiero escuchar a Pablo Casado, quiero escuchar a los dirigentes políticos de este país que opinan ante una operación, si es que finalmente se produce desplazamiento de tropas del ejército español a la frontera ucraniana.
Claro. Que todavía no se ha producido.
Claro, o sea,
es verdad que el Congreso puede debatir lo que quiera en cualquier momento. O sea, si una vez que funcionen los plenos otra vez, si el Congreso en febrero entiende que este asunto, y lo entendemos quienes lo estamos contando en los medios de comunicación, entiende es un asunto de debate público, pues que se haga eco de él y que lo debata. No necesita, es verdad, porque todavía no está, o sea, ahora mismo lo que hay son operaciones militares de la OTAN o maniobras militares de la OTAN, o como se le quiera llamar, que forman parte de la rutina de los procedimientos de la OTAN. Entonces, la ministra de Defensa ayer lo que dice es, nosotros como somos socio de la OTAN y además estamos en primera línea, pues no tenemos ningún inconveniente. Si hay que poner aviones en Bulgaria, poner aviones en Bulgaria, pero no porque vayan a atacar a Rusia, o porque ya esté declarada una guerra, que esta es la diferencia, ¿no? Estamos en la fase de intentar disuadir al otro, esto, o sea, que Putin dice lo mismo, pero de disuadir al otro desplegando lo que tenemos. Pero claro, eso se puede interpretar como una misión internacional, como tantas otras en las que estamos. En el momento en el que comienza un conflicto como tal, es cuando, ahí yo creo que sí es preceptivo que el Congreso de los Diputados se pronuncie, y en todo caso, desde luego, es aconsejable. Pero tiene eso aquel que en este momento tengamos a Pablo Casado diciendo, cerrando filas, por utilizar una expresión muy propia de este, cerrando filas con el gobierno o con el presidente Sánchez en este asunto, a la vez que Podemos está haciendo justo lo contrario, que es tratar de caracterizar ya al presidente Sánchez y al Partido Socialista como belicista sin justificación, ¿no? O como amante de la guerra, evocando al presidente Aznar, y como era lo que decía Pablo Iglesias ayer, el furor pro-USA de Aznar, que dice Iglesias que fue lo que acabó con Aznar. Yo en esto tengo alguna reserva que expresar, porque es verdad que Aznar, este asunto de la guerra de Irak, seguramente es el que más rechazo de la opinión pública le llegó a generar en sus dos mandatos, pero que eso acabara políticamente con Aznar, claro, es que Aznar no llegó a presentarse nunca a las siguientes elecciones, porque dijo que solo iba a gobernar dos veces, o sea, dos legislaturas, y por tanto no sabemos el examen de la opinión pública si hubiera acabado con él o no. Es verdad que en el balance de la gestión del presidente Aznar, incluso los propios reconocen, del PP, reconocen que este asunto de la guerra de Irak es el que igual fue más controvertido y por tanto más negativo para sus expectativas. Que os quería preguntar yo, pues, bueno, ya que estamos en clave internacional, me gusta mucho decirlo, estamos en clave internacional, ¿cómo estáis siguiendo lo del Reino Unido? La política británica que tiene aquello de... Quiero recordar a los oyentes que House of Cards, antes de ser una serie estadounidense, fue una serie británica. Para que la política británica, que tiene estas cosas que en algunos aspectos se parece a la nuestra y en otros no tiene nada que ver. Yo esta semana les contaba a los oyentes que si a nosotros nos dicen que dentro del partido del gobierno va a salir un diputado que fue ministro en el Congreso de los Diputados a decirle al presidente del gobierno desde su propio partido, por amor de Dios, váyase usted a su casa, nos parecería inconcebible, ¿no? Nos parecería, bueno, increíble, pero en el Reino Unido la tradición del Partido Conservador al menos es esta, que es el propio partido el que acaba con sus primeros ministros.
Bueno, este es un tema chulísimo para, como diría algún político, David Davis, ¿no? Es el diputado, sí, este exministro del Brexit, ¿no? Sí. El que le dijo, además, algo muy doloroso para Boris Johnson, porque esto de, por amor de Dios, váyase, es lo que le dijo Churchill a Chamberlain. Y Boris Johnson es, como todo el mundo sabe, biógrafo de Winston Churchill. Aprovecho para recomendaros su biografía, que es muy divertida, es muy interesante. Habla tanto de Churchill como del propio Boris Johnson. Sí. Y lo tiene como en el altar de sus grandes referencias políticas, ¿no? No sé, Boris Johnson lleva siendo mucho tiempo un político heterodoxo, por decirlo de una manera suave. Lo fue ya como cuando fue alcalde de Londres. A mí me interesaba mucho, yo estaba un poco fascinado por su figura, ¿no? Un Tory con una formación determinada, que venía además de un mundo profesional, periodista, por cierto, Carlos. Uh-huh. De cierto prestigio, por lo menos impacto no solo nacional sino global, un tipo, bueno, con cierta singularidad estética y políticamente, pero luego uno de los máximos responsables del Brexit, que acaba, aparentemente, o por lo menos está en una situación muy comprometida a través de una gran mentira, ¿no? De una serie de mentirijillas que se convierten en una mentira gorda en un momento tan, tan delicado como es el del confinamiento y él haciendo fiestas y emborrachándose, ¿no? Yo lo que no sé si la mentira pasa hoy día tanta factura o pasa factura como pasaba antes, al menos no a corto. Yo creo que a corto plazo este tipo de mentiras no parece que impacten, salvo que haya, incluso ahí, es verdad que hay un grupo de Tories que se están movilizando contra el propio Boris Johnson. La información dice que se han reunido incluso en Downing Street, que él prácticamente entre lágrimas les pidió apoyo, pero a corto no tengo la sensación de que esto vaya a ser la tumba de Boris Johnson y que quizás tenga que esperar un poco. La mentira acaba pasando factura, pero no a corto, me temo, en, sí, en los tiempos actuales.
Sí, sí, en los tiempos de la originaria House of Cards, alguien nos cuenta que iba a haber un día un primer... O sea, que iba a haber, por ejemplo, una serie, ¿no? Con un primer ministro con estos niveles tan de matrícula de honor en términos de la asignatura de la frivolidad británica aristocrática llevada a sus límites, hubiésemos pensado que los guionistas habían diseñado los perfiles de ese personaje bajo sustancias ilegales de carácter psicotrópico sin ningún tipo de duda, porque ha roto todos los termómetros de lo que en términos de temperatura y frivolidad es soportable. A mí me parece un personaje, no sé si por las mismas razones que explicaba Borja, pero también me parece magnético, ¿no? Me parece que es un señor como de otro planeta, ¿no? Imposible imaginar que iba a haber un día un señor así, que además en el capítulo que nos ocupa, en plena orden gubernamental de confinamiento duro como el que vivimos en España, todo el mundo en casa, este señor se dedicaba a montar fiestas que dice ahora que pensaba que eran reuniones de trabajo, donde hay vídeos que estamos viendo que es una pena que no nos invitaran a esas fiestas, porque tienen pinta de haberse vivido con toda la energía del mundo, ¿no? Así que ahora pues estamos atrapados en una temporada que nos lleva a pensar si este señor va a caer o no va a caer del despacho de Downing Street por estas fiestas que montó, y las apuestas consisten en ver quién acierta, si merece o no merece salir por haber hecho justo lo contrario de lo que ordenó para el conjunto del país que gobierna, ¿no? Me parecería un final brillante para Boris Johnson, ¿no? Me destituyeron porque me fui de fiesta. Está a la altura de un personaje que desde mi punto de vista no está a la altura de su país, de la historia tan brillante que en términos políticos, institucionales y democráticos tiene ese país, y que es claramente, no sé si me voy a pasar con esto que digo, Carlos Alsina, si me paso avísame, hazme una señal, porque creo que destila que algo no va bien en el funcionamiento político de Gran Bretaña si este personaje ha llegado a vivir en el despacho y en la casa en la que vive, ¿no?
Ah, pensé que ibas a hacer una burrada tremenda, pero veo que no.
No,
bueno, pero fíjate, es que se arriesga a ser destituido por haberse ido de fiesta, pero destituido por los propios, que esto es
por los suyos.
Es la sí, parte siempre, claro, este procedimiento que tienen en el Partido Conservador, que es entre ellos, si hay diputados críticos suficientes, le presentan lo que aquí llamaríamos una moción de censura, pero es una moción de censura no de la oposición, sino del partido del gobierno, para cambiar de primer ministro. Y si sale adelante, efectivamente, se elige a un primer ministro nuevo y le recibe la reina. O sea, que esto es como si el Partido Conservador Británico fuera una UCD en perpetuo estado de convulsión, ¿no? Que pasaba aquí en tiempos de... Bueno, sois muy jóvenes, claro. Pero en tiempos de la UCD, cuando era desde dentro, desde donde se organizaba el descabalgamiento de los líderes, ¿no? Que esto sí que es poco frecuente, al menos en nuestro país. ¿Querías decir algo, Borja? Perdóname.
Bueno, es que al final el sistema británico también permite esto, sí, porque de las últimas elecciones hay un grupo notable de Tories que obtuvieron su acta de diputados en feudos tradicionalmente laboristas, que lo sacaron por muy poco, por muy pocos votos consiguieron esos escaños, y hoy los ven peligrar por las mentiras por la gestión de Boris Johnson. Y aquí es, iba a decir una barbaridad, pero joder, que se salve aquí, hay que salvarse, ¿no? Hay muchos factores que están ahí en medio, que juegan, pero el sistema británico lo permite. En España sería imposible ver un diputado, y hemos visto sanciones recientes a diputados por saltarse la disciplina interna de sus grupos en el Congreso de los Diputados aquí en España, pero sería impensable imaginaros, pues, ¿no?, que un diputado del Partido Socialista se levantara, hablara y dijera a Pedro Sánchez, váyase, que usted ha mentido, ¿no? O al revés, me da igual, o con Rajoy o con el que venga. Esto es impensable en España. A mí por eso me parece mucho más divertido la política británica y el Parlamento británico.
De hecho, fijaos que cuando ayer salió un diputado del Partido Conservador a denunciar que ha sido coaccionado o chantajeado por el propio gobierno, es decir, por el primer ministro, en España la manera de coaccionar o de presionar a un diputado crítico sería que el jefe de gobierno dijera, en las próximas listas para las próximas elecciones no te voy a poner, ¿eh? Esta sería la manera de presionar. Allí no, allí la manera de coaccionarle que ha denunciado este diputado es que le han dicho desde el gobierno, esos fondos que tienes pedidos para construir un colegio en tu distrito o circunscripción o como se diga allí, que sepas que no los vais a recibir. No es directamente a ti, no te vamos a presentar a las elecciones, sino este proyecto que para ti es muy relevante en tu circunscripción no va a tener financiación para que no puedas sacarlo adelante, ¿no? Por darle una vuelta más al...
Va a ser fantástico ver cómo Putin salva a Boris Johnson, ya veréis. Ya veréis cómo Putin acaba salvando a Boris Johnson. Había una película también norteamericana muy divertida que se llamaba Cortina de humo, no sé si lo habéis visto.
Sí.
No me acuerdo quién era el director, pero uno de los actores era Al Pacino, ¿no? Creo recordar. Bueno, esto no es tanto una cortina de humo lo que está pasando en Ucrania, pero sí va a servir para despistar y para desviar la atención, seguro.
Cortina de humo, bueno, que se dijo en su momento que estaba inspirada en el episodio de Mónica Lewinsky, de Bill Clinton, cuando, creo que es cortina de humo, ahora no sé si estoy acertando, cuando Bill Clinton ordena ataques en bombardeos en Pakistán, o en el entorno de Afganistán, como sean los corredores aquellos que había de seguridad, para tratar de tapar u ocultar o distraer la atención sobre el episodio de Mónica Lewinsky, ¿no? Cortina de humo, de ahí viene, ¿no? Que es un clásico de la política española, siempre atribuir a algo la condición de cortina de humo, ¿no? Globo sonda y cortina de humo son dos comodines que tenemos siempre aquí a la vista de la mano. Bueno, ¿y de qué más queréis hablar esta mañana?
Pues de que este tema también nos lleva a un debate, que es la conformación del Parlamento, ¿no? Entre y tantas veces consagrado casi como icono de la democracia perfecta el Parlamento británico, en comparación con otros más imperfectos, menos acostumbrados a tantos siglos de democracia, como puede ser, por ejemplo, el nuestro. Yo, sin embargo, no soy muy fan de estas circunscripciones uninominales, ¿no? Donde el que gana saca todos los votos, toda la representación, solo hay una por cada distrito electoral, cada circunscripción en este caso, y los que han votado a otro partido no obtienen una representación ideológica, aunque sea minoritaria, por su circunscripción, ¿no? Por ejemplo, yo voto al Partido Socialista de Euskadi en Vizcaya, y es rara la vez que gana el Partido Socialista de Euskadi en Vizcaya. Normalmente gana el PNV, porque se le da muy bien ganar siempre ahí en Euskadi al PNV, ¿no? Entonces los minoritarios, los que no somos del PNV, tenemos unos diputados de referencia que son de izquierdas, otros del Partido Popular, otros del Partido de Podemos, ¿no? En Reino Unido no tiene esto, tiene un señor que es el que gana y se lleva todos los votos. Un poco un modelo donde es verdad que los partidos políticos pierden valor y las minorías se desdibujan y desaparecen de su representación parlamentaria. Tampoco es tan perfecto, pero nos llevaría un debate de, vamos a decir, derecho parlamentario y modelos electorales comparados súper interesante. Es cierto que eso empodera mucho a los diputados, y a la hora de una moción de censura, porque te has ido de fiesta en pleno confinamiento de tu país, pues te ponen apuros, mucho más que si eso sucediera en otro país, pues tipo el nuestro, donde las presencias orgánicas de los partidos en las instituciones tienen algo más de valor, ¿no? Generan, vamos a decir, una mayor cohesión en los grupos parlamentarios que en el caso del Parlamento británico. Así que es un debatazo para una, no sé si cultureta institucional, Carlos, pero sí da bastante.
Imagínate que en el Congreso de los Diputados de España se organizarán las grescas que se organizan en el Parlamento británico todas las semanas, con interrupciones, gritos, abucheos, pataleos, llamando al orden todo el tiempo el presidente de allí.
Imagínate.
Aquí que enseguida nos escandalizamos o nos rasgamos las vestiduras porque ha habido un momento en el que Meritxell Batet ha tenido que llamar al orden repetidamente, pues esto allí es, vamos, con lo que les gusta, además.
Sí, pero yo estoy de acuerdo con vosotros, pero transmite una... Voy a reforzar mi defensa del parlamentarismo británico.
Vida,
pero
¿no?
Transmite una naturalidad y le obliga al diputado o diputada a ser muy ágil, a estar muy preparado, a improvisar en muchas ocasiones, ¿no? Y a tener intervenciones brillantes, porque los miran con lupa, ¿no? Y eso convierte...
Eso es más el reglamento, ¿no, Borja? Más que
¿perdona?
Que eso es más el reglamento de funcionamiento interno de la Cámara, más que el modelo electoral,
¿no? Sí, pero también el control de los partidos. Es el reglamento, y es que la dirección de grupo, y de esto sabes tú algo, yo también sé, decide quién interviene y quién no interviene en cada punto. Decide la línea estratégica que marca, o la posición que se fija en todos y cada uno de los temas, que no digo que esto sea malo, lo estoy describiendo. Y ahí, de ahí no se sale nadie. Bueno, el Parlamento británico introduce más incertidumbre con respecto a la posición de los diputados, aunque no es del todo así, porque todo también se habla antes, pero también le da una agilidad y una veracidad que a veces yo la he hecho en falta en los debates parlamentarios aquí, ¿no?
Oye, si queréis poner una canción, este es el momento, porque estamos ya casi.
¿Ya está?
Me toca a mí, ¿eh?
¿A quién le
toca? Temazo,
sí.
Obligado casi. Un temazo del año 80, que lo dibujaron los Clash y que lo conoce todo el mundo. Se titula London Calling, en honor de Boris Johnson.
Qué bien traído. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing. Except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear. Cause London is drowning out.
meditation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes.
Don Colin, que era lo que decía Edward Murrow cuando era corresponsal en Londres de la CBS, supongo que sería. Al habla Londres, era la manera de...
qué ganas de ir a Londres. Qué ganas de... Por cierto, Carlos.
Dime.
No le hemos felicitado a Edu porque ayer ganó el Atleti al Barça.
No pensamos, ¿no?
Y tampoco hemos hablado que el Atleti perdió contra el Real Madrid el domingo. Yo creo que es un poco el orden
de las cosas, ¿no? Con lo bien que ha empezado, Carlos.
Pues si el viernes pasado quedamos en que no se hablaba de fútbol, ¿no?
Bueno, a ver, un pequeño recordatorio para nuestros amables oyentes.
Bueno, si te pero quieres bueno, ir a Londres, noche, te puedes ir a Londres caminando. Que... Con los Callahan puestos, Marisol.
Tardarás un poco, pero eso sí, cómodo vas mucho. Los zapatos Callahan, que están especializados en confort y fabricados por expertos artesanos con más de 50 años de experiencia. Salud en cada pisada. Descubre el placer de caminar con el zapato más cómodo del mundo, los Callahan. Ahora de rebajas, consigue tus Callahan al mejor precio. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Pues os deseo que tengáis un buen fin de semana y nos encontramos, si queréis, el viernes que viene de nuevo. Adiós, Borja. Adiós, Edu.
Porque sean muy felices.
Adiós. Noticias.